contacto con la región.
Miles de personas hacen cola desde la madrugada de hoy en la Casa Rosada en Buenos Aires para despedir los restos de su ídolo, Diego Armando Maradona, cuya muerte, conocida ayer después de la 1:00 p.m, golpeó a Argentina y a buena parte del mundo. Maradona fue intervenido a comienzos de noviembre por un hematoma subdural en la cabeza, un procedimiento que se llevó a cabo con éxito, pero en el marco de su internación también se le diagnosticó deshidratación, anemia y depresión, a la vez que se le recomendó un tratamiento para adicciones. Su médico personal y la familia decidieron días después de la operación que el jugador fuera trasladado a una casa en un barrio privado de Tigre para llevar ahí el posoperatorio, una decisión resistida por otros médicos que lo atendían. Maradona se levantó ayer sintiéndose mal y después del desayuno decidió volver a acostarse. 2 horas más tarde se confirmó su fallecimiento por un paro cardiorrespiratorio, algo que le sucedió mientras dormía. El presidente Alberto Fernández se mostró claramente afectado por el fallecimiento de esta figura legendaria.
Lo único que sé es que son esas muertes que no se llenan con nada, ¿eh? No hay nada igual. No sé si alguna vez volveremos a tener otro Diego, no lo sé. La suerte que tuvimos todos nosotros es la suerte de haberlo visto, de haber disfrutado de su afecto, de haber disfrutado de su cariño. Una enorme pena, una pena inmensa, una pena inmensa. Se fue un tipo único, único, único. Yo dudo que volvamos a ver otro jugador como Maradona en todo sentido, ¿eh?
Fernández se comunicó con la familia para ofrecerle que la despedida a Maradona fuera en la Casa Rosada, cuyas puertas efectivamente se abrieron hoy a las 6 para comenzar a recibir a miles de personas que esperaban desde anoche para dar el último adiós. En la madrugada, después del arribo de los restos, tuvo lugar un velatorio privado en el que estuvieron los miembros de la familia, varios ex y actuales jugadores de fútbol, así como algunas personalidades. Fernando Gutiérrez, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo están, compañeros? Sí, una situación especial, diferente, como fue Maradona. Nada en la vida de Maradona fue normal ni corriente, y por supuesto que esta despedida no se la puede considerar igual a nada de lo que uno conozca.
Nada, absolutamente nada. Uno podría pensar en antecedentes de fallecimientos de líderes políticos, ¿no? De Evita o de Juan Domingo Perón. Tiene algo, pero esto es otra cosa, ¿no?
Sí, sí. Es comparable por lo masivo, tal vez. Se estaba especulando que podría haber 1 millón de personas hoy en la Casa Rosada para despedir a Maradona, que son cifras, bueno, posiblemente comparables con, como vos decís, lo que ocurrió cuando murió Evita, cuando murió Perón. Pero hay un componente que es absolutamente imposible de comprender si uno pensara en Maradona como una persona normal, que no lo fue. Ayer, por ejemplo, había situaciones que hacían pensar en una situación de celebración. O sea, se tiraron fuegos artificiales, como cuando un equipo ingresa a una cancha de fútbol en un partido importante. En la Plaza de Mayo los hinchas tiraron fuegos artificiales. Durante la noche hubo gente que organizó un aplauso, como los que se hacían en el inicio de la cuarentena para homenajear a los médicos. Se escucharon aplausos en barrio de Buenos Aires. Por supuesto que se suspendieron todas las actividades. No hubo otro tema ni político ni económico en la agenda que no fuera opacado por la situación de Maradona. El gobierno decretó 3 días de duelo y suspendió todas las actividades de la agenda pública. Bueno, todo eso da la pauta de lo que Maradona significa para los argentinos y que trasciende por muy lejos la cuestión meramente deportiva. Estaba escuchando con atención esas frases que ustedes comentaban de los escuchas del programa sobre, bueno, cómo comprender semejante nivel de idolatría por un jugador de fútbol. Y claro, para entender eso hay que entender que Maradona, para los argentinos, nunca ha sido un jugador de fútbol. Maradona ha alcanzado un estadio diferente y llega de una forma tan intensa a los argentinos porque, bueno, de alguna manera los argentinos lo ven como un espejo de sí mismos. Maradona ha sido capaz de expresar los mejores logros, las peores bajezas, tiene virtudes, tiene defectos y es profundamente contradictorio, al mismo tiempo sin nunca traicionar su esencia. Bueno, es algo que no deja indiferente a nadie. Así que esto que estamos viendo es el reflejo de eso, de un país que está viendo que la persona que murió es posiblemente una de las que mejor ha reflejado esa esencia tan particular de lo que significa ser argentino.
Y hay todo un capítulo de la vida de Maradona que es su vínculo con la política, ¿no? Podríamos ir por ese lado. Yo mencionaba recién a Evita, mencionaba a Perón. Políticamente Maradona era peronista, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más era?
Maradona era maradoniano, lo que implica que podía ser profundamente contradictorio sin que eso resultara chocante, porque de alguna manera reflejaba su forma de ser. Sus opiniones nunca eran racionales, sino que eran viscerales, apasionadas, y él nunca intentó esconder que la persona que opinaba no era ni un intelectual ni alguien con formación política, sino el chico salido del humilde barrio de Villa Fiorito, pero que tenía algunos pocos principios, digamos casi de código barrial, que él aplicaba a todas las situaciones de la vida. Maradona fue una figura a la cual todos los gobiernos de alguna manera intentaron sacarle jugo. Les recuerdo que su inicio y su trascendencia internacional ocurrió cuando en Argentina todavía estaba la dictadura militar. Fue en el año 79 cuando la selección argentina juvenil salió campeón, y ya desde el inicio se notó que había un intento de utilización política. Maradona en ese momento tenía que hacer el servicio militar y los militares decidieron exonerarlo del servicio militar con la condición de que Maradona un día fuera del cuartel se pusiera el uniforme, se cortara el pelo y se sacara una foto que los militares querían usar como propaganda en ese momento. Bueno, de ahí en adelante todo lo que logró Maradona de alguna forma tuvo un intento de utilización política. Cuando Maradona salió campeón del mundo en el año 86, festejó en el balcón de la Casa Rosada junto con Raúl Alfonsín. Era un momento en el cual la economía argentina ya estaba teniendo grandes turbulencias y muchos recuerdan que el gobierno de Alfonsín, en medio de los festejos por el Mundial, decidió una serie de aumentos de tarifas con la idea de que, claro, tapado por la euforia de los festejos, no causara una situación de rechazo tan fuerte por parte de la población. Después, en los años 90, se podría decir que Maradona casi que fue la esencia de lo que significó el menemismo en la Argentina, y eso que se ha dado en llamar la cultura menemista. Fue, ¿se acuerdan? Menem se quería dar todos los gustos en vida y entonces jugaba al fútbol con la selección argentina y con la selección de básquet y se codeaba con todos los deportistas. Bueno, Maradona jugó al fútbol junto con Menem y cada vez que podía le expresaba su apoyo, y él mismo en su forma de ser parecía simbolizar lo que era esa Argentina de los 90, ¿no? Que hacía una especie de ostentación de su éxito, que disfrutaba del hecho de ser transgresor, con esa amplitud de la palabra que tenía transgresión en los 90, que podía implicar desde una picardía hasta situaciones de corrupción. Y después, ya en su etapa de postfutbolista, hemos visto a este Maradona al que le sedujo la retórica latinoamericana revolucionaria. ¿Se acuerdan que cuando él en Punta del Este estuvo a punto de morir por un problema cardíaco, que lo salvaron en el sanatorio Cantegril? Después le ofrecieron hacer un tratamiento de rehabilitación, y de todas las posibilidades de tratamiento, él eligió ir a Cuba a internarse. Nunca hubo ninguna evidencia de que le haya hecho bien para la salud estar en Cuba, pero él estaba, tuvo un acercamiento con lo que fue toda la cultura revolucionaria, se hizo amigo de Fidel, se tatuó a Che Guevara en el hombro y se tatuó la cara de Fidel en una pierna.
Sí, eran las épocas en las que además estaba muy enfrentado con la FIFA, ¿no? Con las autoridades de la FIFA. Por un lado, digamos que chocaba con el establishment de su propia actividad principal, por otro, se recostaba en Fidel Castro, en Hugo Chávez también, ¿no?
Claro. Bueno, les recuerdo que él tenía una fuerte prédica anti-FIFA, hablaba muy mal de Joao Belange y de Blatter, y llegó a fundar y liderar un sindicato internacional de futbolistas que nunca tuvo mucha trascendencia, salvo por el revuelo mediático que reflejaba su figura. En aquel momento él quería hacer una agenda de reivindicaciones de los futbolistas en el mundo. Se quejaba, por ejemplo, de que en los mundiales a veces los partidos se jugaban al mediodía en pleno verano para cumplir con los requerimientos de los horarios de televisación de Europa. Entonces, bueno, sí, tenía esa beta. Por un lado, vivía como un millonario que se daba los gustos y le gustaba ostentar. Por otro lado, siempre que podía, exhibía su personalidad rebelde. Y tenía esa cosa tan contradictoria de, al mismo tiempo, declararse amigo de Menem y después tatuarse a Che Guevara y no tener inconvenientes en participar en el cierre de campaña electoral de Nicolás Maduro, que le llegó a ofrecer ser director técnico de la selección venezolana. En fin, todo muy maradoniano, todo pleno de contradicciones.
Pero vuelvo a la pregunta que te decía, ¿eso no lo ata de algún modo al peronismo? El peronismo tiene toda esa contradicción a cuestas, ¿no? Tiene todas esas, bueno, esas facetas ideológicas, ¿no?
Sí, y tiene lo popular, digamos.
Por eso.
El peronismo tiene esa raíz popular, tiene poco apego a las definiciones ideológicas contundentes, porque precisamente el peronismo ha sido eso, ha sido el menemismo con su coqueteo con las ideas liberales en los 90, y después la fase más estatista. Pero los peronistas nunca sienten que haya una contradicción muy fuerte en esos vaivenes, porque la esencia del peronismo nunca fue tan ideológica como, bueno, emocional, tal vez. Desde ese punto de vista, sí, Maradona era, sin duda, algo que reflejaba ese sentir peronista, y él se decía adherente al peronismo y en los últimos años manifestó su apoyo al kirchnerismo también.
Fernando, mira, estaba leyendo la columna maravillosa que escribió Jorge Valdano en El País de España ayer, y que, bueno, después ha ido repicándose en distintas partes del mundo, ¿no? Él en un momento dice: un hombre que por su condición de genio dejó de tener límites desde la adolescencia y que por su origen creció con orgullo de clase. Por esa razón, y también por su fuerza representativa, con Maradona los pobres le ganaron a los ricos, de manera que las adhesiones incondicionales que tenía allá abajo fueron proporcionales a la desconfianza que le tenían los de arriba. Los ricos odian perder, pero hasta sus peores enemigos tuvieron que sacarse el sombrero ante su descomunal talento futbolístico. No había más remedio. Tiene bastante que ver con lo que venías contando también, ¿no?
Sí, sí. Maradona evidentemente siempre sintió que él tenía ese rol de reivindicar a los desposeídos. Y te quería comentar, es muy interesante porque, bueno, todos hablamos de lo que significa Maradona y el ADN argentino, ¿no? Pero yo he tenido la fortuna de estar en Nápoles. Para todo quien haya estado ahí, es muy impresionante el culto a Maradona que hay en esa parte de Italia. Posiblemente sea más intenso que hay en Argentina.
Ayer hubo un terremoto en Nápoles con la noticia de la muerte de Maradona.
Pero los napolitanos, lo que los sedujo de Maradona, por supuesto, además de su talento futbolístico, es como él quiso ponerse sobre el hombro la reivindicación de los derechos de la Italia pobre.
Claro.
Cuando él jugaba en Italia en los 80, Italia estaba profundamente dividida entre la Italia rica industrial del norte, cuyos equipos, no por casualidad, siempre ganaban los campeonatos, y la Italia atrasada, agrícola, decadente del sur.
Maradona le dio a Nápoles. Exacto. El primer scudetto, ¿no?
Le dio el primer scudetto, y cada vez que él hablaba en televisión, no se limitaba a hablar de fútbol, sino que él decía, los napolitanos nos sentimos discriminados y despreciados.
Nos sentimos.
Nunca. Claro, él hablaba como un napolitano. Y nunca un deportista había expresado de una forma tan explícita eso que los napolitanos estaban sintiendo, de forma tal que, bueno, se llegó al extremo de que en el Mundial de Italia 90, cuando se jugó el partido semifinal Argentina-Italia, que tocaba jugarse precisamente en Nápoles, muchos napolitanos que fueron al partido hincharon por Argentina, porque Maradona inteligentemente se dedicó en los días previos a recordar cómo la Italia del Norte, que toda la vida había despreciado la Italia del Sur, de pronto se acordaba que también formaba parte del mismo país. En fin, esa picardía y esa sabiduría política completamente intuitiva que tenía Maradona, que lo llevaba en esos momentos a poder sacar las situaciones en provecho propio.
Fernando Gutiérrez, gracias por este primer enfoque. Quién sabe por cuántos días estará Argentina y el mundo hablando de Maradona. Volvemos sobre el tema. Un abrazo. Gracias,
Gracias a ustedes.
Chau, chau.
En Perspectiva, periodismo profesional e independiente.
¿Te perdiste alguna entrevista de En Perspectiva? ¿Querés repasar un informe, un análisis, una columna o una tertulia? Todos nuestros contenidos están disponibles en audio y video en nuestro sitio web www.radiomundo.uy.